lo que vamos a ver es este un tratado, un sermón que he predicado antes. El catolicismo y sus tradiciones, en eso también lo vemos algo de María, y que queremos ver eso. En Hechos 2:42, en Hechos 2:42, dice la Biblia que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Lo que hagas de eso. Mucha gente ve esto y dice, bueno, entonces ya que ahí debe haber apóstoles en la iglesia, esos apóstoles son gente que dan la doctrina y todo. No, hubo 12 apóstoles, y esos 12 apóstoles eran los apóstoles de Jesucristo, y ellos, para ser un miembro, según Hechos 1, que para ser un miembro de los 12, tiene que haber andado con Jesús desde su bautismo hasta su resurrección. La razón por ese requisito es porque ellos son testigos oculares de oído, auriculares, auriculares, algo así, de oído, de todo lo que ha pasado con Jesús y sus doctrinas. Ellos fueron un puente desde cuando Jesús murió hasta que la Biblia, el canon de la Biblia, terminó. Entonces, ahí con Apocalipsis. Entonces, en esta brecha, esos apóstoles estaban predicando, enseñando lo que Jesús enseñó. Y cuando ya que fueron los libros escritos por Pablo, Pedro, Juan, Judas, todos esos, entonces estos libros fueron constados, los apóstoles lo aceptaron. Y después de esto, ya que ellos, pues ya hasta que ellos murieron. Ahora, nadie puede tomar el lugar de un apóstol. El lugar de un apóstol es una persona que andaba de testigo entre el traspaso de tiempo de ahí del bautismo de Jesús hasta su resurrección. Entonces, de todas las personas en la tierra, hay un limitado que puede ser eso. Cuando esa generación murió, no hay otra posibilidad. Después de 200 años no hay ninguna persona viva que ya que puede calificar por un apóstol. Ahora, habla de los mensajeros de la iglesia, que es en uno de las epístolas de Pablo. Habla de los mensajeros de las iglesias, y la palabra en griego es apóstoles de las iglesias. Apóstoles de Jesucristo son los 12, y ya terminamos. Los apóstoles de la iglesia, eso ya lleva al raíz de la palabra apóstol, que es una persona enviada con una misión, o son misioneros. Misión de los 12 es diferente de nosotros. Su misión era de decir lo que oyeron y vieron. Nuestra misión como misioneros es de testificar lo que hay en la Biblia. En esto, el catolicismo, ya que según ellos, el catolicismo es la representación más fiel, más bíblica, más exacta de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Y ellos llaman la iglesia católica apostólica romana, ¿no? Por eso. Pero ellos, y esa es la cosa, ellos han puesto la autoridad más en los padres de la iglesia y sus interpretaciones de la Biblia que en lo que dice la Biblia. Entonces, todos los padres de la iglesia llegaron a ser un cuerpo, ya vivieron, escribieron libros y luego murieron, y esos libros ya son lo que guían a ellos, y ellos van combinando catolicismo, lo que ellos entienden del cristianismo, con esas tradiciones paganas, con ahí con los padres. Entonces, en su pensar, la tradición es muy importante. En nuestro pensar, la tradición no es tan importante. En Mateo 15, versículo 3, Mateo 15, versículo 3, nos sale la pregunta, ¿es válida la tradición que dejaron los padres? Tenemos una autoridad fiel y una autoridad con hoyos, fallados. Y eso, lo que Dios ha dado con la Biblia, no se repita, no se hace de nuevo en los escritos de los padres. En Mateo 15:3, respondiendo él, les dijo: también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué quiere decir? En lugar de buscar y rascar en las escrituras por la verdad, ellos tomaron un consenso de los padres. Y esto, ya que puede ser unos pastores, pues básicamente son pastores, ellos empezaron a subirse uno encima del otro, agarrando control y siendo una jerarquía de obispos, sacerdotes, obispos, y luego arzobispos. Y con todo eso, ellos empezaron a hacerse una autoridad parejo y luego arriba de la palabra de Dios. Cuando Jesús enseñó la verdad, muchos judíos no la recibieron, porque Jesús no apoyaba a los rabíes, los padres, ni fue apoyado por ellos. Adentro del mismo ministerio de Jesucristo, él despreció el lugar de la tradición y de los padres. Él no lo aceptó como algo en que él tuvo que seguir como las escrituras. Al Antiguo Testamento lo siguió exactamente, pero luego a los padres no. Entonces Jesús atacó esas tradiciones de los padres porque impedían a la gente recibir la verdad de Dios. No es una buena opción. No es una cosa que se puede hacer y que ya que se queda bien. Nosotros tenemos que entender que ya que todo eso tiene un giro en que ya que es uno o es el otro. La autoridad absoluta sobre nosotros son las escrituras o son las tradiciones. Y no puedes decir que son los dos. Porque cuando son los dos y hay una diferencia, entonces hay un choque. ¿Y quién gana? Pues siempre dice la tradición, entonces ya esto realmente es sobre la Biblia. Y eso es lo que nosotros decimos. La Biblia es un libro hecho por muchos hombres y sobre muchos años. Y este libro tiene una calidad de armonía, porque Dios estaba inspirando a cada palabra escrita. Entonces tiene esa calidad de armonía divina, que Dios puso la armonía. No hay una contradicción en las escrituras de un lugar a otro. Y eso es por qué nosotros seguimos la Biblia. La Biblia da una maldición a las personas que cambia, aumentando o quitando de la Biblia. En Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice Apocalipsis 22, 18, 19: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a esas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. De modificar, añadiendo o quitando de lo que está escrito en la Biblia, lleva una maldición sobre la persona que lo hace. Lo que dice Dios tiene que ser lo que nosotros decimos, lo que practicamos, lo que es nuestra doctrina. Si se cambia en cualquier forma, entonces esto ya es una maldición de Dios sobre nosotros. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver, que ya, a mí no me importa si yo enseño algo diferente de un padre de la iglesia allá de 400 después de Cristo. A mí no me importa, porque él no es una autoridad con que yo tengo que contender. Pero sí me importa si la Biblia dice una cosa y yo no sigo lo que dice. Ahora, las tradiciones, lo que vamos a ver son unas tradiciones católicas, básicamente, que ya que ellos añaden a la Biblia que no están. En Tito 3:5, empezamos ahí. Tito 3:5, hablando de Dios, Tito 3:5 dice, Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces la salvación viene no por buenas obras, sino por fe en Jesucristo. Ahora, en 431 después de Cristo, la Iglesia Católica proclamó que el bautismo de infantes regenera el alma del infante. Este es el problema. Cuando empiezas a vagar de la Biblia, siempre te agarras en un punto u otro. Si yo puedo bautizar el infante, mi bebé, y es salvo en ese momento, después de rociar agua sobre su cabeza 5 días, entonces es salvo. Ok, está bien. ¿Y qué pasó cuando está grande y necesita catequismo y que ya tiene que hacer todo lo de nuevo y inculcar así todas las doctrinas católicas porque ya que a la verdad no lo ven que es realmente un creyente? Entonces es salvo sin ser creyente. ¿Qué quiere decir? Pero a la verdad, pues, aunque es cruel, pero si mi hijo es salvo después que está rociado, mejor que lo saco y lo mato. Porque seguro va al cielo. Y esa es la incoherencia en la Iglesia Católica. ¿Cómo es que ya que son salvos y luego pierden su salvación? Porque luego necesita su salvación. Y la Iglesia misma habla de la gente que ya tiene que regresar. A todo el mundo ya que lo ves así, las iglesias católicas y supuestamente todas de áreas católicas. Pero la gente, de toda la gente que supuestamente son católicas, yo creo que como unos 3 o 5% se va a la iglesia a misa cada domingo. O a un domingo, que puede ser que ya que se encuentren ahí. ¿Y qué pasó con los demás? Pues no tienen ningún interés en la iglesia católica. Entonces, ¿eso es un buen cristiano? No. Entonces, lo que vemos es que hay un problema. Efesios 2, 8 y 9 dice que no somos salvos por las buenas obras, tal como un bautismo. Entonces, hay contradicciones si tú lo ves lo que dice y lo que dice la Biblia. Dice la Iglesia Católica, el bautismo es el sacramento de nuevo nacimiento, sin el cual nadie puede entrar al reino de Dios. Tiene que ser bautizado para entrar. Ese fue declarado por la Iglesia Católica en 1213 a 1215 en un edicto. La Iglesia Católica enseña, podemos merecer a favor nuestro y de los demás todas las gracias útiles para llegar a la vida eterna. Ese era en 1027 que dijeron eso. Entonces, se puede hacer gracia, ese es los sacramentos. La idea de un sacramento es que lo hago algo, una buena obra, para que yo tenga
un creciendo cuenta de buenas obras que va a cancelar, a anular mis pecados.
Sí, la Biblia nunca habla de nada de eso. La Biblia habla sobre Jesucristo muriendo en la cruz para cancelar o anular nuestros pecados. Pero buenas obras, y debe hacer buenas obras cada persona que es creyente, buenas obras no tienen nada que ver con hacerse uno salvo. Para obtener la salvación, buenas obras no sirven. Y dice, eso es una falsa doctrina que buenas obras salvan. Y ese es como ya la iglesia funciona. Hasta un tiempo hubo indulgencias, son cosas que tú pagas a un sacerdote por un pecado que has hecho, para perdón de ese pecado. Y ya llega, pues si estás, ya pecaste, ya vienes aquí y lo pagas al sacerdote por cubrir tus pecados. Es un poco brinco, que antes que yo me voy a hacer algo malo, que vengo al sacerdote, ¿cuánto va a costarme esto? Ya te lo pagas. En las películas de los italianos, mafiosos, así, llega a la iglesia católica y hace así, misa, que ya que luego lo deja a miles de dólares así con el sacerdote, y que dice, pídeme perdón y una indulgencia porque voy a matar a una persona, me pagaron para matar. Entonces, digan, ok, está bien, que lo recibe su dinero y que ya que lo da una indulgencia para perdón el homicidio. Que eso es antes de que lo hace. En plena conciencia que está mal, y lo hace por todos modos. Mateo 15, 2 y 6. Otra vez regresando a Jesús en las tradiciones. Preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? O sea, ellos habían impuesto, y como dije en la mañana, básicamente Israel, en los tiempos de Isaías, fue una iglesia católica. Eso es, los pecados de la iglesia católica con la adoración de imágenes y todo eso, es exactamente lo que estaba ahí en el tiempo de Isaías. Y en el tiempo de Jesús, ya hicieron las tradiciones, igual como la iglesia católica. Jesús contestó, también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, por proponer cosas que son en contra de lo que dice la Biblia, y hace inválido la Biblia. Somos salvos por el bautismo o por fe. Si es por fe, el bautismo no salva. Pero si tú estás enseñando que el bautismo salva, estás abogando, o estás invalidando salvación por fe. Ese es el problema. Creen en misa. Misa inició en 500 a.C. Y esa misa es una de las cosas, según ellos, que da mérito para que seas salvo. Y en 846 se proclamó que no hay salvación si uno no se afilia solamente con la Iglesia Católica Romana Apostólica. Y ahí está, de ser miembro de un grupo que salva y una relación personal con Jesús, ¿no? Ya hace unas semanas leí algo de ese Papa corriente que dice que ya que dio misa ahí en San Pedro, ahí en la capilla, en el lugar de San Pedro y esta plaza, y él dijo, es muy peligroso y es contra la Biblia de decir que una persona puede tener una relación con Jesucristo personal y ser salvo. Si no es un miembro de la Iglesia Católica, de tener una relación personal con Jesús no tiene nada de ver. Entonces, ellos enseñan que lo que dice la Biblia, creer en Jesucristo, ese no es importante. Lo que es importante es ser miembro de la Iglesia Católica y seguir lo que ellos dicen. Inventaron la doctrina del purgatorio en 1030, indulgencias en 1498. En 1 Pedro 3, 21, Pedro tratando con su gente, ya que habló sobre el bautismo, en 1 Pedro 3, 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La salvación con que está relacionado, este es 1 Pedro 3, 21, la salvación con que está relacionado el bautismo no es de quitarse el pecado, es la conciencia. Uno va a bautizarse después que había sido salvo, después de haber aceptado a Jesucristo. Y entonces, el bautismo es un símbolo, es una declaración que uno hace de su conciencia, que ha puesto su fe en Jesucristo. De ser bautizado o de no ser bautizado no es decidir si uno va al cielo o no. Es un mandamiento, ordenanza de no seguirlo, pero no es definitivamente lo que califica si uno está o no. El ladrón en la cruz, ya que tuvo la promesa de Dios de estar en el paraíso con Jesucristo ese mismo día, no fue bautizado. Fue inconverso cuando lo pusieron en la cruz y ya de ahí, ya que estaba, ya se fue al cielo. En el Hechos 8, 36 y 37. Para agarrar la onda con eso del bautismo, Hechos 8, 36 y 37. Habla del eunuco, Felipe el eunuco, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. ¿Sí? Entonces el requisito para ser bautizado es que crees en Jesucristo. Entonces ya uno es salvo cuando cree en Jesucristo. Bautismo no salva a uno, sino uno es salvo y luego es bautizado. Ya salvo por la fe, uno confiesa a Cristo mediante el bautismo, no siendo el bautismo lo que salva. Ya que tenemos esto. Ahora, ¿qué es realmente lo que nos salva? Es interesante las cosas en la Iglesia Católica. Ellos enseñan el purgatorio, ese vino en 1030, que es un fuego purificador donde los fieles católicos soportan pacientemente los sufrimientos, aceptando como una gracia estas penas temporales del pecado. Okay, esa doctrina enseña que al morir, todos, salvo sean conversos, irán al purgatorio para sufrir una especie de infierno solo por un tiempo, para que purifiquen su alma ahí y luego se vayan al cielo. Segundo de Corintios 5:8. Encontramos la contradicción de la Biblia, donde ya que dice otra cosa. Pablo, hablando a los corintios, declaró, pero confiamos, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando un cristiano muere, inmediatamente está en la presencia del Señor. El Señor está en el cielo y en el cielo no hay purgatorio, no hay fuego, no hay tormento. Entonces, la Biblia presenta otro parecer que es la tradición de la Iglesia Católica. Y todas estas cosas estamos hablando sobre los años 400 hasta 1800, en que ya que impusieron esas doctrinas, crearon, fabricaron de la nada esas doctrinas que son las tradiciones católicas ahora. Cuando en Lucas 16, 19 a 31, no lo vamos a leer, no lo busques, pero en Lucas 16, 19 a 31, el hombre rico y Lázaro, esta es parábola, pues la verdad yo no creo que es parábola, no lo usen nombres personales en parábolas, pero Jesús enseña que al momento que uno muere, se va a su destino eterno. Al Lázaro se fue al cielo, se fue hacia un lugar de placer, y el hombre rico se fue a un lugar de tormento. Entonces ahí está la diferencia entre lo que enseñan los católicos y la Biblia. Ahora, ¿cuál quieres hacer? ¿Quieres ir a sufrir 2, 3, 4, 5 mil años en sufrimiento y luego ir al cielo, o quieres ir directo al cielo? Pues ese no necesita pensar mucho, ¿no? Yo es directo, yo no quiero sufrir nada. Y el cristiano no va a sufrir nada. En Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto, hay un gran separador. Y ese tenemos que entender que es algo final. Ya no hay remedio pasando esa gran barrera. La barrera se llama muerte. Cuando las personas están en el lado vivo, se puede cambiar su destino del infierno al cielo, si creen en Jesucristo. Una vez que muere, ya no hay nada que puede hacer por ellos. Se van a su juicio. Por eso nosotros trabajamos con los vivos para que ya llevarles el Evangelio, porque eso es lo más importante. Juan 3, 18. Dice Juan 3, 18. Juan 3, 18. El que en él, en Jesús, cree, no es condenado. La condenación es lo que hace Dios a los pecadores por sus pecados. El que cree en Jesús no es condenado por ningún pecado. Somos libres de toda condenación. ¿Okay? No necesitamos ser purificados después, porque al morir Dios nos purifica a nosotros y nos lleva al cielo y entramos así puro al cielo. Y nosotros no tenemos ninguna necesidad de fuego purificador, como dice ahí los católicos del purgatorio. Juan 5:24. Juan 5:24. Un poco más adelante en el versículo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. De nuevo, la idea que hay una condenación a las personas muertas que son creyentes es totalmente incorrecto. Dios no va a condenarnos. Si nos condena en una sola cosa, nos vamos al infierno para siempre. Entonces, si no hay remedio de eso, ya vamos a nuestro juicio, a nuestro destino. Pero eso es el asunto. Si somos salvos, no hay ninguna condenación para el cristiano. Vivimos con todos nuestros pecados metidos abajo de la sangre de Jesucristo. Primero de Juan 5:11-3. Primero de Juan 5:11-3. Ahora, la Iglesia Católica ofrece un montón de cosas que puede generar, como sacramentos, un montón de cosas que puede generar mérito delante de Dios. Pero nunca te dice cuánto que necesitas y si has alcanzado para entrar en el cielo. En un tiempo estaba enseñando la Iglesia Católica que ya que hay gente que en un punto, después de tantos X años de estar en el purgatorio muriendo, sufriendo, entonces ya que puede ser librado y ya se va al cielo. Pero luego se cambiaron y luego un papa, creo que hace como 20 años, 25 años, si recuerdo eso, un papa dijo que ninguna persona, desde el tiempo de Jesús hasta el presente, ninguna persona ha sufrido suficiente y va a sufrir hasta que Jesús regrese. Incluso los papas, incluso los arzobispos, los sacerdotes, todo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, es algo, entonces, pues nadie tiene realmente el motivo de hacer buenas obras, porque una vez que es miembro de la Iglesia Católica, entonces, pues ya me voy a sufrir hasta que regrese a Jesucristo, entonces mejor que yo vivo como quiero, y así es el desastre de la Iglesia Católica. Primero de Juan 5:11-13. Dice, y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Claro, blanco, negro. Tienes el Hijo, no tienes el Hijo. Si tienes el Hijo, ya tienes la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sabes que encontré en un sitio católico de ahí de los edictos que salen así del Papa, de los Papas? Lo escriben todo en documentos. Dice que hay un pecado que se llama el pecado de presunción. Y estaba buscando así de María Inmaculada y que lo vi, presunción. Digo, ay, voy a ver lo que dice esto. No tiene nada que ver con María. Lo que dice es que es un pecado abominable si un católico dice que sabe por cierto que va al cielo. Es presunción. Y es una abominación delante de Dios. Ahora, no lo dan esperanza, nada. Una vez una persona que estaba aquí en la iglesia, fuimos al funeral de su papá. Y quiso que yo hablara, hubo muchos mezcla en la familia, una señora pentecostal estaba ahí, pastora, predicando, cuando llegamos, y luego un sacerdote, un joven. Y el joven ya que subió en su falda, ya que ya tienen faldas, vestidos, ¿no? Eso es lo que se llama cuando ya no es pantalón, es de mujer. Entonces él subió y nos dio su discurso. Y la cosa que me dio así sorpresa es que no hay ninguna esperanza para ellos. ninguna esperanza. Yo digo, el Señor era católico, no iba al cielo y no pudo decir nada de prometer que lo va a ver de otra vez. Pero lo que a mí me dio sorpresa es que ya que aún ellos no dan esperanza a la gente. Nosotros cuando alguien muere y es un cristiano y que murió, los hermanos ahí son salvos que ya se van al funeral. Yo puedo exhortarles a decirles, no, ya que no llores, es un tiempo, se fue de viaje y luego cuando nosotros morimos y vamos a ir al cielo, vamos a ver esas personas de nuevo porque son salvos. Los católicos no tienen esperanza, no tienen nada. Dice que ya que para que sepamos que tenemos la vida eterna, es en 1 Juan 5, 11 a 13, para que sepamos que tenemos, si creemos, hay una certeza al corazón del creyente que va a tener firmemente, con confianza, la salvación. Porque si tú crees en Jesucristo, tú vas al cielo, tú tienes vida eterna y nadie puede quitártelo. Nadie va a quitártelo. Nadie va a hacer nada para que tú no lo tienes luego. Una vez que tú recibes a Jesucristo, realmente, con sinceridad en tu corazón, entonces tú eres salvo. Y Satanás puede destruir tu cuerpo, puede destruir tu salud, puede causarte problemas en esta vida, pero no te puede quitar la salvación. Ahora, hermanos, nada más una observación. ¿Ese debe hacerte alegre? La Biblia habla sobre gozo. Y este gozo es algo que debe tener cada cristiano, ni modo, sustancia en la vida, su estado en la vida. Si hay problemas, si estás ahí en una estaca, listo para ser quemado, y las llamas están así, empezando así con tus piernas a quemarte, para matarte, gozo. Y los mártires, en el libro de Fox, dice que ya ellos estaban cantando himnos. ¿Cómo que puedes cantar himnos cuando alguien está torturándote y matándote? Porque ni modo, lo que me hace no me puede quitar la salvación. A fin de cuentas voy al cielo y por eso tengo gozo. Hay hermanos que son muy deprimidos y dado a la depresión. Yo también, yo era así de joven. Yo tenía rachas así de 3-4 meses que no quise ver tele, no quise jugar como joven. No quise hacer nada, me sentaba en la cama así con los brazos cruzados. Y mi mamá dice, ¿qué tienes? Yo, no sé, estoy deprimido. Pues ve a jugar. No, no quiero jugar, no quiero ver nada, no quiero nada, nada. Así. Y hermano, llegué a un tiempo en mi propia vida devocional en que ya empecé a ver todo lo que Dios hace por mí. Y sabes, esa es una teoría del psicólogo David Goff. Pero no tienes que creerlo, es gratis. De pilón, ya que te lo doy. La depresión es simplemente Satanás atrás de ti, atrás de tu oído, diciendo: Dios no te ama, Dios no te ama, Dios no preocupa por ti, Dios no te da nada, Dios no está dando nada, Dios está ignorándote, Dios está mandándote todo lo malo. ¿Y tú crees? Bueno, ¿tú crees eso? ¿Ok? Está bien. Si tú eres Job y tienes todos los problemas, toda su familia ya matado, todas sus fortunas, eres muy rico, uno de los hombres más ricos de la tierra, y luego, de un día a otro, eres el hombre más pobre, no tienes nada. Y entonces, cuando tienes así, si tú eres una persona así, entonces tienes la salvación. Y debes tener todavía el gozo de tu salvación, ¿no? Y eso es lo que ya que vemos. La diferencia entre el catolicismo y lo que vemos en la Biblia es simplemente es que, bueno, pues la base, la autoridad es la escritura para nosotros y para ellos, quién sabe qué. Cualquier loco que dice que es un católico puede dar edictos de cosas y que esto ya ahora es la doctrina. Pero no tienen esperanza y no tienen realmente las cosas que es así para animarnos. Luego las tradiciones, la veneración a María. Dice Jesús, ya que está ahí enseñando a sus discípulos, y en Mateo, capítulo 6, que preguntan, ¿cómo debemos orar? Y dice nuestro Padre, el Padre Nuestro, ¿no? Cuando hace nuestro Padre, ese Padre Nuestro a nosotros, en Mateo 6:9, entonces debemos orar a Dios, no por medio de María. 1 Timoteo 2:5 hablamos de este, ya que lo leímos en la mañana, porque hay un solo Dios y un solo medidor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. María queda excluida de toda esta obra redentora. En Hebreos 7:25, en Hebreos 7:25. Por lo cual Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Okay, aquí es el mero mero mole de todo esto. Nosotros, para llegar a Dios, al Padre, vamos a decir, debemos ir ahí a María para ayudarnos a entrar ahí, a tener acceso al Padre. O debemos ir directo a Jesús, porque aquí dice muy claro que por Él, por Jesús, se acercan a Dios. Las personas tienen que acercar a Dios por medio de Jesús, no por otra persona. Si hacen esto, entonces puede salvar, puede interceder por ellos. Dice que Jesús vive siempre con esta finalidad, con este motivo de interceder por nosotros. Jesús lo hace y María y los santos quedan afuera. Tú no puedes orar a la Iglesia Católica tampoco y pedirle a ellos y buscar a ellos para intercesión con Dios, no. Y lo vimos en nuestro texto principal en la mañana, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo al cielo dado a los hombres y que podamos ser salvos. Jesús es el único persona, la única cosa que podamos acudirnos o acercarnos, usarnos para acercarnos a Dios. Es Jesús, y solamente Jesús. Ahora, el uso de imágenes, otra tradición que ellos hacen. En Éxodo 23:5 dice, no tendréis dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. En Deuteronomio 4:15-16, no debemos usar ningún efigía de varón o hembra. Entonces, todas esas son cosas que la Iglesia Católica ha hecho y Dios, viéndolo antemano, ha prohibido. Esas son abominaciones. Ya que esta música es otra abominación, ya que tenemos aquí un restaurante que pone música muy fuerte durante nuestro servicio. Lo vimos hace varios domingos, Isaías 44:9-10. Una imagen para nada es de provecho. Lo más precioso de ellos para nada es útil. Isaías 44:9-10. Entonces, cuando nosotros entendemos todas esas tradiciones que hacen la Iglesia Católica son arraigadas en paganismo y es en contra de la Biblia. Ahí tenemos el problema. Mateo 23:9 dice que los sacerdotes son padres y dice Jesús en Mateo 23:9, no llamáis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Entonces esto es el problema, ya que se van cambiando, añadiendo tradiciones, fabricando tradiciones, cuando esas cosas no son bíblicas. Y es una abominación delante de Dios, tiene una plaga sobre ellos, sobre su cabeza.